Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en Colombia, hay 8.000 exguerrilleros que están de una u otra forma vinculados al Estado colombiano. 8.000. En su momento entraron al proceso de paz 13.193. De esos 8.000, hay 3.000 personas que se encuentran en los ETCRs, que son los espacios transitorios de capacitación y reincorporación, lo que antes eran las zonas veredales, y están viviendo allí. Se encuentran ubicados en 12 departamentos de Colombia. Van a ser trasladados cerca de 1.500 personas, van a ser trasladadas de esos ETCRs, son en total 24 los que hay en Colombia, van a ser trasladados 11 por diferentes razones. Porque se encuentran en lugares que no tienen las condiciones necesarias de suelo, porque están en condiciones de seguridad complicadas, por lo que sea. Vamos a tratar de comprender en este programa qué va a pasar con todos ellos, a los que van a trasladar, si se quieren trasladar o no, qué está pasando con los proyectos productivos, con las siembras que tienen en esos espacios. Esto ocurre con un telón de fondo, pues, inquietante, y es la carta que envía Iván Márquez cuando dice fue un error entregar las armas, y ese mensaje, ¿cómo le llega a esos exguerrilleros que se encuentran en esas zonas? Y por el otro lado, en contraste, el mensaje de Timochenko diciendo todo lo contrario, que lo que tienen que hacer es seguir haciendo lo que están haciendo, continuar por esa ruta del proceso de paz. Lo cierto es que llevan, Carolina, 2 años apostando al proceso de paz quienes están en esas zonas.
Sí, porque, Vanessa, en agosto 15 de este año ya se vence el plazo, pero que ya ha prorrogado el gobierno del presidente Iván Duque para que permanezcan en estos espacios territoriales. Y también la preocupación es si hay confianza o desconfianza luego de los hechos recientes, por ejemplo, el caso Santrich, qué está pasando, este cruce de cartas y la aparente división al interior del partido FARC.
Vamos a Nariño. Martín Trujillo era guerrillero de las FARC, y ahora se encuentra en uno de los ETCRs que van a ser reubicados. Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Usted está en la variante, ¿no? En Nariño, en Tumaco.
En el ETCR de la variante Ariel Aldana.
Bueno, ¿y por qué los quieren reubicar? ¿Qué les dicen allá en el ETCR? ¿Qué es lo que les han dicho?
El tema es que nos dice que no hay forma de comprar la tierra. Uh-huh. Entonces, que por eso.
¿Y los van a ubicar en dónde?
Nosotros logramos un contrato de arrendamiento con el dueño de la tierra por 10 años. En el momento, pues, por ese lado evitaríamos una reubicación, porque teníamos mucha incertidumbre, porque nosotros tenemos proyectos productivos de iniciativa propia. Sí. Y una reubicación, pues, nos significaría perder todo lo que hemos hecho en estos 2 años.
Obvio. Ahora, cuando usted me dice que lograron un acuerdo de arrendamiento por 10 años con el dueño de la tierra, ¿esos son ustedes o el Estado colombiano tiene algo que ver ahí en ese proceso de arrendamiento?
Eso fue nosotros mismos. El dueño de la tierra, pues, fue muy convaleciente con nosotros y nos dejó un precio muy favorable, que nosotros, inclusive hasta con mano de obra, pues como la tierra es de él, pues por la adecuación que nosotros le hacemos, con mano de obra inclusive le vamos a pagar arrendo.
Entonces ustedes no se van a reubicar.
No, nosotros no.
¿Ustedes se quedan allí?
Sí, nos quedamos porque una reubicación para nosotros pues sería catastrófica. Nosotros tenemos las casitas ya como la entregó el gobierno, las construcciones, y le hemos hecho mejoras. Tenemos un sistema de acueducto que nosotros, con ayudas internacionales y mano de obra nuestra, logramos sacarla adelante. Y una reubicación sería empezar de cero, como cuando llegamos ahí hace 2 o 3 años, que eso era solamente un terreno, el agua ahí, un terraplén, nada más que barro por todo lado.
Martín, y desde la llegada del nuevo gobierno del presidente Iván Duque, ¿en qué les han ayudado?
Las cosas han seguido igual. Hasta hoy nosotros cumplimos 2 años de estar en el ETCR y ni un proyecto de parte del gobierno nos han dado. Lo que nosotros tenemos, unas maticas de piña, de sábila, de limón, eso ha sido con esfuerzo propio, mano de obra propia y dinero propio de la asignación que nos dieron cuando nos empezaron a dar lo de la el 90% del salario mínimo, que por cierto ahorita en agosto ya finaliza esa ayuda.
Eso le quería preguntar, en agosto se supone que finaliza la ayuda con posibilidades de que sea extendida. Si ustedes se quedan en ese territorio y no se reubican, como lo está proponiendo el gobierno, los beneficios, digamos, que tienen allá por el momento, la mensualidad, la alimentación, pues la estructura, ¿no?, con escuelas, todo esto, ¿continúa o qué les han dicho?
En el momento no tenemos claridad. Esperamos en las próximas semanas una visita del jefe nacional del director nacional de la ARN, que nos aclarará ese tema, pero parece que el gobierno hasta ahora no tiene algo definido. Tal vez estará pensando la construcción de algún plan, pero nosotros no tenemos claridad.
Martín, muchos de los casos de ETCR, el gobierno ha dicho que es por temas de seguridad, porque los disidentes, porque bandas criminales también están llegando a estos puntos, a algunos de sus compañeros a ofrecerles que se vayan a otros grupos. ¿Esto está pasando en su ETCR?
Bueno, yo diría que si es por un tema de seguridad, pues nos tenían que mandar para Holanda, para Bélgica. Aquí en Colombia en toda parte hay inseguridad, pues no podemos decir que en unas partes sí, que en otras no. En Bogotá misma, en Cali, en Medellín, en las principales ciudades, que las cosas están terribles. Y en cuestión, si me pregunta, pues, que por las disidencias o por grupos, pues, yo lo que le puedo decir es que no sé para dónde nos podrían llevar que no tuviéramos problemas de seguridad. Pero es claro decir de que nosotros hemos tenido el acompañamiento de la fuerza pública y ha sido muy eficaz, han hecho muy bien el trabajo de ellos y le estamos agradecidos porque hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente en el espacio territorial.
¿Cuántas personas hay allá?
170 personas, entre excombatientes, la mayoría excombatientes y familiares que excombatientes han traído por temas de seguridad en sus territorios, los han traído a sus padres o a sus esposas o las mujeres a sus esposos para vivir en el ETCR, porque más bien donde ellos tienen sus raíces familiares, más bien por allá tienen más problemas de seguridad.
Sí, es que esto es Nariño, ¿no? Y esa es parte de la frontera con Ecuador. En esa zona fue donde estuvo Romaña, ¿cierto? En ese ETCR.
Sí, él era el director del espacio territorial cuando empezamos.
Claro, y Romaña se tiene que ir de allí. Lo que dicen es que por presiones de Guacho en su momento.
No, la verdad pues no lo sabemos. Yo más bien creo que él pues no sabría decirle. Él tenía su arraigo, él toda la vida militó en zonas del Meta y Cundinamarca, pues yo creo que él también como buscó su lugar en donde se sentía más cómodo, tal vez.
Sí, Martín, pero hay disidencias, muchas disidencias de las FARC en esa zona.
Pues no sabría decirle, la verdad pues nosotros los que estamos aquí en el espacio territorial pues estamos con el compromiso, los acuerdos, los que se han ido tenemos conocimiento y la RN puede dar fe de que ellos están estudiando, están en universidades, en el SENA, otras personas trabajando en la tierra, pero que obviamente hay grupos, todo eso, pues sí, pero no tenemos conocimiento de quiénes son ni nada. Es más, debido a la conflictividad de esos territorios, el abandono estatal, la falta de oportunidades, no quiere decir que si hay grupos o algo son excombatientes de FARC, es gente nueva que llega a engruesar grupos porque no tienen oportunidades, el alfabetismo o analfabetismo aquí en el territorio es muy grande.
Coca,
entonces,
siembra de coca.
Eso, pero no quiere decir que sean excombatientes.
Sí.
Mucha gente nueva.
Martín, siembra de coca, porque en esa zona en Nariño pues hubo un proyecto muy importante también de intercambio de cultivos, ¿no? ¿De qué manera les ha afectado a ustedes el incremento de los cultivos de coca en Nariño, en el ETCR, si es que les ha afectado de alguna forma?
Pues a nosotros no nos ha afectado. Aquí había o existe el programa de sustitución de cultivos, lo cual pues empezó con mucho entusiasmo 50.000 familias más o menos se acogieron a un acuerdo de sustitución de cultivos aquí en Tumaco. A esta fecha el gobierno le está cumpliendo como a unas 10.000 personas de esas 50.000, y solamente le han cumplido a las familias con pagos de alimentación, pero no, ni el primer proyecto ha llegado ya para finalizar el programa de sustitución. Pero la gente está decidida a dejar los cultivos. Están firmados los compromisos de las comunidades. La misma gente busca al gobierno y decirle: queremos sustituir, denos la oportunidad, denos la ayuda en proyectos. Pero acá hay un tema muy grande de tierras. Es que las personas no son dueñas de las tierras, y al que no tiene tierra propia no puede, aunque sea en el proceso de sustitución, no le pueden, el gobierno no le da esas ayudas para proyectos. En sí, la gente, muchas de las familias que se acogieron al programa, ya arrancaron la mata, tienen su lote ahí pelado, ni la primera semilla para sembrar una matica de limón o papa les han dado. Entonces, no sé ahora la gente qué va a hacer, y eso es lo que no deja avanzar la paz, la tranquilidad, porque la gente está más incertidumbre que nosotros mismos.
Martín, de eso quería preguntarle, entonces, ¿de qué está viviendo o de qué están viviendo esas 40.000 familias a las que el gobierno no le ha cumplido? Y dos, en materia de confianza, casos como el de Jesús Santrich, lo que está pasando con Iván Márquez, con el Paisa, con Romaña, que no comparecen ante la JEP, ¿eso cómo influye en los espacios territoriales?
La verdad, a nosotros, pues estamos muy pendientes de las noticias, pues queremos que todo salga bien, que ellos estén bien, que los acuerdos se cumplan como debe ser, que todos nosotros que firmamos un acuerdo lo cumplamos a cabalidad, y que se haya justicia y no hayan montajes contra la gente de nosotros, y cualquier acusación pues sea comprobable. Pero que nosotros nos afecte en sí, la verdad, pues no nos afecta a nosotros. No del todo.
¿Y de qué están viviendo las 40.000 familias a las que el gobierno no les ha cumplido en materia de restitución?
Pues buena pregunta. Yo también quisiera saber de qué están viviendo. Yo creo que la gente por acá sobrevive es porque Dios es muy grande.
Señor Martín, muchas gracias por haber estado esta noche en Mesa Blu.
Bueno, gracias a ustedes por preocuparse de esta manera, pues por dar este mensaje a los colombianos. Nosotros en el espacio territorial, como en todos los demás espacios a nivel nacional, estamos comprometidos con los acuerdos y queremos es que simplemente, como quedaron escritos, que si les cambian algo sea solo para mejorarlos, no para echar para atrás. Pues mire que después de 50 años lograron desarme de la guerrilla, para que ahorita pues las acciones del gobierno como que fomenten que o hagan creerle a la gente de que tomaron una mala decisión, pues ese es el mal mensaje que se le da a la comunidad internacional. Pero nosotros estamos convencidos que la decisión que tomamos fue la mejor. El acuerdo de paz es lo mejor que le pasó a Colombia.
Entonces son 24 ETCRs en total en todo el país, de los cuales 11 son los que tienen dificultades para lo que ellos llaman estabilización, y por eso los van a poner en otros lugares. Es el que acabamos de hablar, con quien acabamos de hablar en la variante en Tumaco, pero también hay otros: San Antonio, en Caldono, en el Cauca, en Buenos Aires, en el Cauca, en Carmen del Darién, en el Chocó, en Remedios, en Antioquia, en San José del Guaviare, en el Guaviare, en Tibú, Norte de Santander, La Macarena, en el Meta, Arauquita, en Arauca, y Ituango, en Antioquia, y Puerto Asís, en Putumayo. Esos son los que van a trasladar de lugar, porque tienen pues estas dificultades, y la gente allá pues tiene muchos interrogantes.
Pero, y lo que dice el gobierno es que las barreras para poder consolidar estos espacios territoriales son: uno, el uso del territorio, temas de seguridad y también el acceso a los servicios públicos que deben tener, y para eso les están diciendo de manera concertada, y el mensaje del gobierno es de tranquilidad, de que ellos quieren explicarles que no les van a quitar las ayudas.
Sí, que el 25 de agosto no es que se apague la luz.
Sí, no es un switch que van a apagar, sino que van a seguir llegando los suministros de víveres, va a llegar, seguir llegando el tema sanitario, los servicios públicos. Pero sorprende muchísimo, Vanessa, que en este recorrido que hicimos por algunas de esos espacios, la mayoría tienen muchos niños.
Ah, bueno, es que ese también es una imagen muy esperanzadora y es que muchas exguerrilleras que durante los años de la violencia y del conflicto en Colombia no pudieron criar a sus hijos, llegaron a quedar embarazadas y a tener hijos. Y han nacido un montón de niñitos. Por donde uno vaya a un ETCR, hay una mamá.
Por lo menos le voy a dar cifras. En la zona de Colinas de Caracolí, esto en el Carmen del Darién, 49 niños.
Y estamos en el Carmen del Darién. José Cleofás Mosquera es el representante legal del ETCR Caracolí, que queda en Carmen del Darién. Esto es en el Chocó, ¿no? Don José, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos exguerrilleros hay allá?
Por el momento habemos 78 exguerrilleros.
¿Con sus familias o solos?
Con un familiar que es de 31 personas también.
O sea, 78 exguerrilleros más 31 familiares.
Más 31 familiar, más 49 niños.
Eso viene siendo como 200 personas, ¿no? Más o menos.
Sí, nosotros somos 137 hay.
137 más los 49 niños. ¿Y ustedes eran qué frente de las FARC?
Éramos el 57 frente.
El frente 57. Y ahora que los van a mover de sitio, ¿les dicen que por qué?
Lo que nos han dicho a nosotros es que como este terreno aquí está en restitución, entonces por el momento le están pagando a la señora Claudia Argote el arrendo del sitio, pero que ahora el 15 termina ya el contrato del arriendo.
Uh-huh. Y les han dicho que los van a mover, ¿por qué? ¿Por el arriendo o porque en esa zona hay una situación pues complicada de orden público? ¿Es difícil el acceso? ¿Qué otra razón les dan?
Por el momento nos han dicho que es porque no pueden comprar este territorio directamente.
Señor Cleofás, ¿y hoy ustedes qué tienen cultivado en este ETCR?
Por el momento nosotros aquí tenemos 2.5 hectáreas de plátanos en producción. Tenemos 5 pozos en omembrana, en cultivo de tilapia roja. Y tenemos muchos sembrados así, individuales, también familiares en las casas.
¿Y ustedes, esos cultivos y esos productos que tienen, dónde los venden?
Nosotros aquí mismo hemos vendido aquí en Bajirá y también embarcaciones que pasan por aquí nos compran también algunos frutos.
¿Y les alcanza para vivir?
No. Este solamente es así para algunos eventos, para refrigerio, pero para sustitución no, porque tenemos un proyecto de 40 hectáreas de plátano, pero todavía no nos han solucionado la tierra.
¿Y ese proyecto iba a ser en ese lugar donde están?
Es lo que nosotros estamos diciendo, que debe ser aquí cerca donde nos encontramos. Estábamos hablando de la finca de San Marco, la cual no conocemos a fondo por qué no nos las compraron, o sino también la finca de Caño Seco.
¿Ese río que tienen ustedes ahí al lado, cuál es? ¿El Atrato?
El río Curbaradó.
El Curbaradó. Y ustedes, para que ubiquemos un poquito a la gente, ¿cuánto tiempo se demoran en río para llegar hasta Quibdó?
Nosotros de aquí hasta Quibdó nos gastamos 8 horas.
8 horas por río.
En una panga, sí, en una panga de 2.75.
¿Y para llegar al mar?
Para llegar al mar aquí, al Golfo nos demoramos 4 horas.
Eso es al Atlántico, ¿verdad?
Atlántico, sí.
¿A Candil?
Frente al municipio de Unguía.
Unguía. 4 horas. ¿Y en carretera pueden salir de allá?
Nosotros sí, aquí tenemos la carretera que pasa de Bajirá hacia Río Sucio, Chocó, la misma que conduce a Cauchera, que es la de Urabá.
La que lleva a Antioquia.
Es Urabá, Antioquia.
Esa es la carretera que lleva al Urabá antioqueño. Dígame una cosa. En esa zona, pues hay una presencia indudable de las autodefensas gaitanistas, disidencias de las FARC, que es una zona bien, bien complicada. porque eso es el tapón del Darién en la frontera con Panamá. ¿Cómo los afecta a ustedes la presencia de grupos armados allí?
Lo que pasa es que nosotros nos encontramos al lado de acá del atrato y se habla de que la presencia de ese personal es al lado del atrato en las cuencas del Truandó, Salaquí y el Bojayá.
O sea, más hacia el Bajo Atrato.
Exactamente, más hacia el Bajo Atrato, pero bajando a mano izquierda.
O sea, que a ustedes en la zona donde están no les afectan los conflictos del Chocó, de esa frontera.
De que afecte en términos generales, sí, pero hasta el momento a nosotros no nos han dicho nada ni nos han presionado.
¿Pero ustedes han escuchado de pronto de algunos excompañeros suyos que estos grupos les hayan ofrecido irse a ser parte de ellos?
No, por el momento aquí en este ETCR, el personal que llegamos aquí, de los que quedamos, que podemos dar fe, no se han presentado esa situación. Algún personal que salió para donde los familiares que no han regresado más aquí al ETCR.
Don José Cleofás, ¿dónde estudian los niños?
Tenemos una situación un poco grave con los niños, porque tienen que tomar riesgo para ir a estudiar a Brisas y para Caracolí, que es la comunidad que queda hacia abajo también.
¿Y a cuánto queda Brisas y a cuánto queda Caracolí?
Caracolí queda a 15 minutos, a 15 minutos los niños, pero Brisas sí está de 50 minutos.
Eso es en lancha, ¿no? En Pangana.
Por tierra, por lancha. Por lancha está a 10 minutos Brisa.
Por lancha. ¿Pero quién les da la gasolina para la lancha? ¿Tienen cómo?
No, nada, nada. Eso tiene que ser de nuestra propia inspiración, los familiares poniendo que los 2,000 pesos, que los 5,000 pesos, no tenemos solucionada nada de eso.
¿No tienen bus lancha o bus para los niños? ¿Para llevarlos al colegio?
No, no tenemos ningún transporte. Es improvisado todo.
¿Y usted cuántos años tiene?
Yo tengo 49 años de edad.
¿Y a los cuántos años entró a las FARC?
A los 23 años.
Es decir, ¿estuvo 27 años?
Estuve, sí.
¿Y usted se reinsertó con quién?
El proceso general que hicimos. Todos llegamos aquí, todos. Y de aquí fue después de que se cumplió el tiempo y que se hizo la entrega de dejación de armas, ahí algunos salieron. El resto quedamos aquí y de aquí no nos hemos movido para ningún lado.
Don Clos, una pregunta. ¿Ustedes confían aún en el acuerdo de paz pese a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en casos como el de Jesús Santrich, el caso de Iván Márquez, el Paisa Romaña?
Confiamos en la dirección nacional del partido, que ellos nos han conducido hasta esta etapa, también que continúen dándonos orientación y guiándonos para que podamos realizar una reincorporación sin ningún problema.
¿Usted en algún momento se arrepiente de haberse reinsertado?
En ningún momento me he sentido arrepentido, he sido optimista. He dicho que con este acto que hicimos nosotros estamos dándole una esperanza de paz al país.
¿Y han sentido el respaldo del gobierno del presidente Iván Duque para esta consolidación del posconflicto?
Algunas cosas sí han mermado, algunas cosas sí se han sentido en algunas deficiencias, pero como nosotros estamos claro que esto no era tan fácil, entonces tenemos el chip metido que tenemos que terminar su proceso de reincorporación.
¿Y deficiencias como cuáles?
Porque es que nosotros, como le comentaba, lo de los niños es algo que a nosotros nos atormenta mucho, porque son nuestros hijos que en estos momentos tenemos que ir a llevarlos a la escuela, el río se crece, los caminos pantanosos, siempre son dificultades.
Don José Cleofás, gracias.
Bueno, a la orden, siempre estamos a disposición.
Gracias por contarnos su historia y la situación del ETCR donde se encuentra, que es, Carolina, el de Caracolí en el Chocó. Esto es la selva profunda colombiana.
Sí, esto es Carmen del Darién y es uno de los que está contemplando el gobierno que anunció esta mañana que podrían trasladarlos.
Todos estos interrogantes que surgen de los ETCRs los vamos a responder más adelante, después de comerciales, con el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Tapper. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos en breve.